Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Tenemos muchas llamadas, muchos comentarios, también mucha información. Voy a tratar de sacar algunas de las llamaditas donde hacían alusión inclusive a don Melitón. Por la premura del tiempo ya no alcanzamos a que él les diera respuesta al aire, pero pues el próximo domingo estará con nosotros. Dice por acá, buenas tardes Martín y Manuel. Con respecto a la voz crítica de la pelota caliente, don Melitón, ni hablar con sus rayaditos, se quedaron en el camino, y mis azulitos los Dodgers, ahí van, pian pianito. Desde Lagos de Moreno, su radio escucha, señor Luis González. Gracias, señor Luis González, y gracias por su comunicación. Por acá, Fernando Lara, saludos para todo el equipo de la Red Deportiva, y hoy especialmente para don Melitón, el Yankee número uno de Guadalajara. Como nos eliminaron de la postemporada, están saliendo fanáticos de otros equipos, hasta de abajo de las piedras, a echarnos carrilla. Puro media roja, dice aquí Fernando Lara. Bueno, saludos. Y luego por acá, Oscar Andrés Arellano, buenas tardes, señores Emanems, pues en la sub-20 no se notan las ayudas descaradas a los consentidos Infantino de Argentina, no expulsaron a jugadores albicelestes y no marcando penales claros a favor de México y de la América, pues es el aniversario del equipo más corrupto del fútbol mexicano. Son tan ratas que hasta plagiaron el himno del Sevilla cuando fue en su centenario. O ya se les olvidó, dice Oscar Andrés, que está pues no disfrutando, según yo, el aniversario de las Águilas del América, ¿verdad? Sino más bien crítico. Muy bien, saludos, Oscar. Jorge Rojas, ahora sí es para que lo contrataran el publirrelacionista Javier Aguirre como contención de daños y que los reporteros no le hagan preguntas incómodas. ¿Por qué se molesta? Buen día, reciban cordial saludo de se avecina una serie mundial entre dos azulitos. Los Dodgers contra Azulejos, y esperando y deseando que ganen los de Los Ángeles. Juan Manuel González desde el Club de Golf Santa Anita. Saludos, Juan Manuel González. Buenas tardes, saludos a Manuel y al terror de San Andrés. Miguel Ángel Sánchez González. Hoy me tocó escucharlos, estoy lavando los trastes por voluntad propia, Nadie me obligó, que conste. Después de los resultados de ayer de las dos selecciones, como dijo don Ramón, ya estuvo que nos eliminó Haití. Buenas tardes, nuestra realidad futbolística se vio retratada ayer en los dos encuentros en la sub-20. La falta de oficio no tiene nada que ver, no tiene nada de canchera nuestra selección, y pierden los estribos muy fácilmente, aunado a que el técnico se equivocó cambiando a Fimbres de posición, y la selección grande pues ya sabemos que Aguirre no tiene variantes y los jugadores no tienen voluntad, pero si quieren los de pantalón largo, que el próximo torneo sean 15 extranjeros. Bien, pues así las cosas entonces en cuanto al fútbol, y nos quedan más llamaditas, pero tenemos que seguir con la dinámica de la Red Deportiva Notisistema. Y qué le parece si ahora pues damos paso precisamente al fútbol americano, porque hay cosas interesantes que compartir con usted, así es que precisamente vamos a ir a este tema del deporte de las tacleadas y el fútbol americano de la NFL con lo que tenemos para este día aquí en la Red Deportiva Notisistema. Y bueno, pues ahorita precisamente tendremos ya la información para que usted esté enterado de cómo van las cosas. Vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y efectivamente, vámonos con Quique Ortega, el fútbol americano, el deporte de las tacleadas. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes para todos. Sí, la actividad llegando a los partidos finales del tercer cuarto, inicios del último cuarto de la ventana de juegos de las 11 de la mañana. Iniciamos por lo de el jueves pasado, sorpresa en juego divisional. Los Giants le ganaron a Filadelfia 34-17. Tres touchdowns de el novato Cam Cativo por tierra, además de Jackson Dart, que sigue siendo la solución en el tema de quarterbacks de el equipo de Nueva York, y parece que esta dupla puede hacer motivar a la afición de Nueva York de que puede ser un mejor año. Hubo también juego en la mañana en Londres, ganaron los Broncos 13-11 ante los Jets. La defensa de Denver cargó con el equipo al tener cero yardas por aire de la ofensiva de los Jets. Entonces, este equipo de Denver, si los Chargers llegan a perder el día de hoy, serían líderes de su división en solitario. Y en los juegos que se están llevando a cabo en estos momentos, Dallas gana 24-20 al equipo de las Panteras de Carolina de visitantes. Los Rams vencen 17-3 a los Ravens. Parece que los Ravens con tanta lesión le están poniendo fin a su temporada. Los Steelers van ganando 17-3 al equipo de los Browns. Los Patriots siguen siendo uno de los equipos con mayor sorpresa y consolidación de sus jóvenes promesas, con victoria 25-16 sobre los Santos de Nueva Orleans. Y los Seahawks y Jaguars, que era uno de los duelos más atractivos de este horario de las 11 de la mañana, van ganando 20-6 ante los Jacksonville Jaguars. En los juegos de la tarde, solamente tres encuentros. El más atractivo, San Francisco visitando a Tampa Bay. San Francisco otra vez sin Brock Purdy como quarterback, sin el tight end George Kittle, pero recupera a dos de sus receptores, como es Ricky Pearsall y como es Jawan Jennings. El juego va a ser bastante interesante, dos equipos que solamente tienen una derrota en lo que va de la temporada, entonces va a ser un gran juego en contra de los Bucks. Los otros dos juegos de esta ventana de las 2 de la tarde, Tennessee ante las Vegas Raiders y Cincinnati contra los Packers. En caso de que Cincinnati gane, será la primera vez en la historia que un quarterback le gane a el mismo equipo con dos, perteneciendo a dos equipos diferentes en la misma temporada. Joe Flacco pasó a los Bengals durante esta semana, y Flacco, cuando estuvo con los Cleveland Browns, ya le había ganado a los Packers. Vamos a ver si se da esta coincidencia el día de hoy. Y por la noche, Detroit en contra de Kansas City, juego de urgencia para Kansas City, que ha tenido bastantes derrotas durante la temporada y buscará pues mantener el curso para poderse meter a clasificación. Y mañana hay doble Monday Night: Buffalo visita a los Falcons de Atlanta y los Bears estarán enfrentando a los Commanders en la capital de los Estados Unidos.
Perfecto, Quique, por lo que íbamos de la campaña, ya se van perfilando algunos a instancias finales, y como tú decías por ahí también con derrotas, otros que se pueden quedar en el camino.
Sí, está bastante parejo. La semana pasada se acabaron todos los invictos y Filadelfia ya perdió dos juegos en fila, que era uno de los invictos que quedaba. Entonces hay ciertas dudas del tema de Filadelfia, el actual campeón. Y en la conferencia nacional, bueno, Detroit sigue siendo el equipo a vencer. Ha dejado dudas Green Bay, ha dejado dudas San Francisco por las lesiones. También los Rams han perdido juegos, entonces como que está un poco más abierto en la nacional. Y en la americana, bueno, los Bills perdieron el invicto contra los Patriots, pero sí, los Bills son, parece, el equipo a vencer. Ravens está prácticamente descartado por todo el tema de lesiones y que solo lleva una victoria en la temporada. Y Kansas City tiene un calendario muy rudo y ha tenido lesiones, suspensiones. Se le está complicando a esta nueva dinastía que tenemos en la NFL. Vamos a ver si le alcanza. Hoy es un juego clave para que Kansas City pueda seguir peleando por ser campeón divisional y por qué no todavía les alcance para tener el mejor récord de toda la NFL.
Perfecto, Quique. Ya para finalizar, tu comentario acerca de lo de Bad Bunny. Primero se anuncia, luego vienen las críticas y hasta el presidente de Estados Unidos se metió también ahí al baile. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
Pues siempre va a haber críticas, hay que ver si sí, porque incluso ahí andan diciendo en redes de que lo pueden quitar y todo. Yo no creo que al final siempre se va a criticar al cantante que vaya a estar en el Super Bowl, y yo creo que al final pues es diverso, ¿no? Ya había estado Shakira y J-Lo hace no muy poco por toda esta parte de herencia hispana. Pues yo creo que está bien, que hay música para cada quien, y yo digo que al final es un atractivo extra del Super Bowl el espectáculo de medio tiempo, y no tiene que influir en nada. A ver si se termina cambiando o no a Bad Bunny del Super Bowl.
Ah, caray, bueno, pues esto ya lo veremos entonces. Quique, muchísimas gracias por el reporte y muy buenas tardes.
Buena tarde para todos.
Hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, pues ahí está la información del americano. Y bueno, ya lo comentábamos al principio del programa, el día de hoy, un evento, la verdad, ya histórico, tradicional, cada año, el día de la romería, 12 de octubre, la llevada de la Virgen de Zapopan, y todo lo referente, todo lo que está ocurriendo todavía, y sobre todo el balance de lo que fue, porque prácticamente arrancó desde ayer, con Gustavo Cárdenas, ¿no?
Así es, vamos a saludarlo en la línea telefónica, y él nos tiene lo más importante hasta estos instantes. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes, platícanos, ¿cómo van las cosas en esta romería? Adelante.
Hola, muy buena tarde, con el gusto de saludarles. Les voy a cambiar completamente de tema, y es que no es domingo de Supertazón y tampoco es la final de la Champions, pero 2,5 millones de personas se congregaron en la zona metropolitana de Guadalajara para la romería 2025, que de alguna manera, pues, el clima nos lo permitió. Estábamos con el temor de que nos lloviera, afortunadamente esto se dio en Santa Paz. El día de hoy nos dimos cita desde las 5 de la mañana para la misa de despedida. Estuvimos ahí como 4:30 de la mañana en la Catedral de Guadalajara en espera, haciéndole guardia a la propia imagen de la Virgen de Zapopan para comenzar con este recorrido de 9 kilómetros con 200 metros. Estuvimos ahí, entonces, la verdad, muchachos, es que se vivió una fiesta, Martín, realmente una cosa increíble, Emanuel. Estuvimos ahí acompañándola desde el inicio. Hay que decirlo, nos retrasamos una hora, porque la misa de despedida es de 5 a 6 de la mañana, para comenzar 6:15, 6:20, y comenzamos la caminata de estos 9 kilómetros una hora después. Una hora después, eran las 7:25 de la mañana y estábamos dando nuestros primeros pasos sobre Avenida Juárez de camino hacia la Basílica de Zapopan. Lo que se explicó es que había un grupo de danzantes que no estaban de acuerdo en estar atrás de la Virgen. Ellos históricamente habían estado por delante, pero por la propia organización se pidió que ahora se modificara. Llegaron a los acuerdos con el arzobispado y bueno, tuvimos ahí un retraso de una hora, pero esto no significó absolutamente nada más que el retraso en tiempo. La gente muy bien, la organización muy bien, el arzobispado, el carrote, este carruaje de la Virgen de Zapopan, increíblemente adornado, es prácticamente artesanal, hecho a mano, la vestimenta de la propia imagen, y este año se cumplieron 291 de la tradicional romería. Una increíble marcha, que por cierto es patrimonio inmaterial de la humanidad, ya delimitada e imitada por la propia UNESCO, que por supuesto que llama a una fiesta de fe. Aquello es canto, aquello es baile, aquello es caminar. Ni siquiera se sienten los casi 10 kilómetros, realmente, pues vas gozando. Estuvimos en todo el recorrido, ahí nos encontramos a muchísimos romeros que caminaron de todas partes, de todas las edades, y por supuesto había que platicar con ellos. ¿Qué nos tienen para contarnos? ¿Qué milagrito les han venido a la Virgen de Zapopan o qué les ha hecho? Por supuesto, y primeramente agradecer lo que se recibe. Escuchemos a la señora Rosa Sánchez, que va desde niña, pues imagínense, 291 años de romería, cuántas generaciones no han caminado junto a la Virgen de Zapopan. Vamos a escuchar a la señora Rosa, que muy entusiasta nos platicó cómo le fue en el recorrido. Escuchemos.
¿Pero caminó con la Virgen?
Sí, caminé con la Virgen, bueno, gracias a Dios.
Vamos a quedar con lo bonito.
Sí, con lo bonito de ella.
¿Qué vio? A ver, ¿cómo estuvo el vestido, la fiesta, la gente?
No, pues un montón de danzas como cada año. Yo desde niña vengo a la romería, desde niña, y ahora dan tantas cosas, y antes cuando estaba niña, nada daban.
¿Y ahora todo se encuentra uno en el camino?
Agua, pan. No, regalado.
Ah, ¿le daba a la gente?
Sí.
Venga, le va para que se olviden.
No, cajas de pan que ponen. Agarren, ayúdenme para que se acaben.
Y la Virgen muy bonita.
Y sí, bien hermosa, bien hermosa.
¿Cómo se llama?
Cada año. Cada año le cambian su vestuario.
El vestuario bien bonito, ¿verdad?
Sí, sí, sus guardias, qué bonitos.
Y pues absolutamente todo se vistió en un ambiente de fiesta. Realmente estuvimos en estos 9 kilómetros y piquito bien organizados. Ya sabemos, pues, que el arzobispado tiene prácticamente todo el año. Ya, es más, están organizando el del próximo año seguramente, revisando qué fue bien y qué fue mal. Afortunadamente no hubo ningún acontecimiento fuera de las atenciones, primeros auxilios como una caída, un desorientado, por supuesto los deshidratados, los que no iban preparados, el niño que de repente perdió a su mamá y le tuvieron que apoyar, pero ahí, de ahí en más, en emergencia, absolutamente saldo blanco. Estamos en espera de dos cosas, muchachos. Número uno, acaba de terminar la misa de bienvenida en la Basílica, apenas hace unos 5 o 7 minutos dio la bendición, también ahí estuvo, por supuesto, Francisco Robles Ortega, quien es el arzobispo de la ciudad de Guadalajara, el cardenal, el representante máximo de la Iglesia Católica en nuestro estado de Jalisco y en el occidente del país, pues allí estuvo dando la bendición, dándole la bienvenida a la propia imagen de la Virgen de Zapopan. Estamos en espera que haya rueda de prensa por parte de las comisarías, tanto de Guadalajara como de Zapopan, para determinar entonces si ahora sí saldo blanco, pues estas incidencias mínimas que se tuvieron. Y por supuesto, lo siguiente, las generaciones se juntan, chicos y grandes de todas las edades, padres que van con sus hijos, abuelos que van con sus nietos, y este es el caso de don Francisco Maldonado, que llevó a esta romería 2025 a su nieta Carla a enseñarle el tema de las tradiciones, a vivir juntos esta histórica romería 2025. Escuchemos.
Don Frank, ¿cómo les fue?
Pues muy bien,
amigo. Bonito, ¿no?
Estuvo muy bonito todo, ¿eh? Mucha banda, mucha gente.
Mucha danza.
Mucha danza.
¿Y luego, a quién trajo?
Pues a mi nieta.
La nieta. Hay que enseñarle a las nuevas generaciones.
Sí, hay que enseñarles a todos. Los están dando agua gratis también.
No, pues panecito. así ya no se cansa uno tanto.
No. Echándole ganas y con la fe. Llegamos. Llega uno bien.
Bueno. ¿Y le pidió algo a la Virgencita o para puro agradecer?
No, sí. Sí, le pedí algo también.
¿Sí? ¿Pero hay un milagrito, una petición?
¿Algo?
Pues ojalá no lo...
Martín, Manuel, todos caminaron un ratito, un pedacito, aunque fuese de esquina a esquina, o todos los 9 kilómetros, realmente van con la intención las personas. Imaginemos, se esperaban más de 2,5 millones, al caer en domingo le permite a más personas asistir a la romería, cuando cae entre semana es más difícil por el tema de la madrugada, el tema del despertar temprano, las actividades, pero hoy domingo seguramente se habrá roto este récord, estamos en espera pues de las cifras oficiales. El arzobispado había anunciado que querían romper esto de los 2,5 millones de fieles católicos acompañando en este mega recorrido a la Virgen de Zapopan. Saldo blanco, insisto, hasta el momento no se tienen mayores incidencias, más que pues algunas de atención primaria mínimas, entonces digamos que esta romería, que por cierto aún no acaba, y digo aún no acaba porque todavía hay peregrinos que están llegando a la basílica, todavía hay romeros, todavía están cerradas algunas calles, el primer cuadro de Zapopan quedará así porque el día de mañana es día del danzante, entonces aquello permanece en fiesta, todavía va a estar en fiesta el primer cuadro de Zapopan, y nos desespera pues que más miles de personas asistan a esto. Mientras tanto, hay que decirlo, esta imagen de la milagrosa, la generala, la madre de todos, pues ya llegó a casa, ahora está en la basílica y estará ahí algunos días con la puerta abierta para recibir a más fieles católicos. Es el reporte que les tengo en este histórico 291 aniversario.
Muy bien.
Y se conmemoró la romería de Zapopan.
Perfecto, muy bien, Gustavo Cárdenas, pues completo el reporte, ahí están las incidencias, y si te parece, ya de 6 a 7 tendremos aquí jornada deportiva y un espacio reservado para ti, para que nos pases el saldo, que qué bueno que nos comentas hasta el momento, saldo blanco, y a pesar de la multitud, de tanta gente y del récord este que nos hablas, pues qué bueno que la fiesta de la llevada de la Virgen haya transcurrido en santa calma y en santa paz. Gracias por el momento, Gustavo.
Gracias, estaremos pendientes, insisto, estamos en espera pues de que den la rueda de prensa de las comisarías, Protección Civil, Servicios Médicos Municipales, y con gusto tendremos toda la información.
Claro que sí. Buenas tardes.
Gracias, buena tarde.
Tenemos una pausa rapidito, vamos a los mensajes comerciales, enseguida regresamos porque, ¿qué cree? Ya viene el ciclismo y don Ramón García, además, ¿qué semana? La de el pedalista mexicano, el torito mexicano Isaac del Toro, tuvo que trabajar para las victorias de Pochacar, dentro de las mismas, ahí se coló una vez al podio, ganó una de las carreras estas que se realizaron por allá en Italia, pero de cualquier forma, la próxima vez que aparezca la clasificación de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, créamelo, va a andar por allá peleando los primeros lugares, tercero, cuarto lugar seguramente, pero allí va a estar el torito mexicano. Pausa, regresamos, hay muchas llamadas, hoy la temática, la información, pues nos ha mantenido un poquito más a la espera, gracias por su paciencia, vamos a los mensajes y regresamos con el mundo del ciclismo y también con la lectura de llamadas. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Pues sí, muchas llamadas, muchos comentarios. Tenemos todavía por aquí pendientes algunas de darle salida. Y bueno, vamos a continuar por lo pronto con la información y ahorita pasamos a la lectura de los comentarios. ¿Qué le parece si nos vamos al mundo del ciclismo?
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y al igual que todos los domingos, también este 12 de octubre, Día de la Llevada de la Virgen, está con nosotros, con información, comentarios y con su muy particular punto de vista, don Ramón García, quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes y bienvenido. Adelante.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues aquí con nostalgia, hombre, por no haber podido estar hoy este gran día. Que en lo particular, fíjese que pues toda mi juventud, mi infancia la pasé viviendo a una cuadra de la carretera de Zapopan, así es que participé en cuadros vivientes de sobre la llevada de la Virgen, todo. Tuve la fortuna de que mi suegro, Jesús, don José García Rizo, fuera fundador de la Guardia de la Virgen. La fundaron entre seis jóvenes que en un principio se llamaban los Cofrados de la Virgen de Zapopan. Y pues llegó desde calabrotero hasta presidente varias veces de la Guardia de la Virgen. Tiene un récord nada más ni nada menos de más de 70 años activos dentro de la Guardia de la Virgen de Zapopan. Ya tiene algunos añitos que se nos fue al cielo don José, pero pues le digo pues felicidades porque me tocó a mí esas romerías por toda la Ávila Camacho, que en un principio era alcalde Jesús García y la carretera vieja, que como se ha hecho actualmente, en un principio así era. En 1950 se inaugura la Ávila Camacho, la carretera nueva, porque dejó de ser nueva, las Avenidas Las Américas, pues le llamó carretera vieja y carretera nueva. Y ya empezaron a hacer, y luego por tiempos modernos, ya saben, a eso actualmente. Pues sí, Manuel, Martín, pues vamos por aquí a lo que les tengo por aquí preparado. Fíjese que hablar del ciclista Isaac del Toro ya no es novedad. Se ha convertido en que si queremos ser actuales en nuestras pláticas, comentarios o noticias, es obligatorio hablar de Isaac, un joven orgullosamente mexicano. Para mí, lo más común es unirme al comentario de todos cuantos comentan de ciclismo, admiramos lo que los aficionados y todo el mundo estamos viendo. Pero amigos, quiero externarles lo que yo siento, mi punto de vista muy personal, una experiencia de toda mi vida ligada al ciclismo en todas sus facetas, un ciclismo que me dio muchas alegrías, muchas satisfacciones, como haber hecho a mi padre, un enamorado del ciclismo, muy feliz. Pero también el ciclismo me arrastró grandes desilusiones, dolores, decepciones y muchas lágrimas. Como se dice, no todo lo que brilla es oro. La carrera de Isaac dio comienzo como casi todos los inicios de todos quienes aspiramos a ser ciclistas de competencia. Unos muy pequeños, como es el caso de Isaac, otros un poquito más mayorcitos. Todos con grandes ilusiones, con muchísimos sueños. Todos con una sola meta, ser famoso. A nadie se nos olvida la primera vez que apareció nuestro nombre en un periódico o una mención en la radio. La gran mayoría de esos sueños no se realizan. Por muchas razones, la mayoría por falta de talento, porque cuando lo hay, alguien te echa la mano. El primer gusto cuando eres famoso es en el barrio, y no pasa de que los amigos de la cuadra se sientan orgullosos al presumirte, y que con las niñas pues te vean con admiración. Eres el chavito más feliz. La calidad de la bici no importa, ya que no sabes ni de marcas ni de calidades. La camisa, entre más guanga sea, más se disfruta porque se siente que vuelas. La alimentación, todo lo que cocina mamá está rico. Pero el desarrollo continúa. Todo es obra de Dios, así lo quiere, ser feliz pedaleando por puro gusto. Todos en México supimos de una época que se llamó época de oro, que fue porque muchos jóvenes de extracción muy humilde saborearon la miel de la fama. Esto ocurrió en casi todos los deportes, y vimos cómo a muchos los enfermó esa popularidad. Otros la supieron manejar, unos pocos afortunadamente los convirtió en soberbios. Amigos, Isaac del Toro de seguro no dimensiona lo que le está ocurriendo. Una porque es muy joven, y la otra, la fama le ha llegado mucho muy rápido. ¿Cuánto hace que nos sorprendió ganando una etapa en la Vuelta Chiquita a Francia? ¿Cuánto hace que no la creíamos que se puso de líder en el Giro de Italia? Hace unos días ganando casi siempre que compite. En el Campeonato del Mundo, increíble. Y en posteriores eventos, convertido en artífice para el más grande ciclista del momento y actual campeón del mundo. Y ya hay ciclistas reconocidos mencionando a Isaac del Toro como el nuevo rey o como el número uno del mundo. Isaac ha logrado penetrar a un mundo donde no hay retroceso. Ya no es propiedad del ciclismo de Ensenada, ni de México. Es propiedad del ciclismo mundial. Actualmente Isaac goza cuando lo arropan los aficionados. Da entrevistas, obedece órdenes gustosamente. Acepta ser gregario, acepta incrédulo contratos. Vive todo como un sueño. Amigos, el camino de Isaac apenas comienza. Es una meta llegar a la cúspide. Pero ¿qué sigue de cuando se llega a lo más alto? Solo mantenerse. ¿Por cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. Amigos, la fama tiene un costo. Por favor, no crean que soy negativo. Le deseo lo mejor a Isaac, pero desgraciadamente me gusta conocer la historia. El francés Pulidor, después de la fama, buscó la tranquilidad en su casa de campo. Un fenómeno muy dado es en el mundo artístico. A Isaac no le hemos visto pasar por crisis, como quedarse sin piernas o sin una gota de energía, abandonado a la deriva de la carretera. Y llegará, amigos, y quienes hoy lo admiran serán quizás sus primeros detractores. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque Isaac es humano, un jovencito con cara de chamaco lleno de inocencia. No como ciclista, donde ha demostrado, aparte de sus facultades, su gran inteligencia. Inteligencia apoyada precisamente en sus increíbles facultades. ¿De qué te sirve ser inteligente si tus piernas no responden? Isaac se ha convertido en un diamante muy cotizado para un ciclismo como el actual, que lo han sabido convertir en un filón de oro. Viene a mi mente un dicho muy popular: jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? Jarrito viejo, ¿dónde te tiro? Amigos, Isaac ya llegó. Mi deseo más grande es que lo cuiden. ¿Quién mejor que sus padres? Que lo asesoren esos contratos, que no lo aten a un mundo que apenas va a conocer. Que no vaya a ser rehén de sustancias que dañen ese cuerpo tan maravilloso que Dios y sus padres le regalaron. ¿De qué le han servido esos 5 títulos de la Tour de Francia a Miguel Indurain si lo más valioso de la vida no lo tiene? Y es el brillo a la vida. Si me preguntaran qué deseo para Isaac, yo les diría que Dios lo cuide de una caída, de las envidias, de personas con piel de oveja que desean aprovecharse de él, de las tentaciones que dan la fama. Que nunca se olvide a quién le debe la vida. Que nunca olvide quién lo apoyó cuando era un desconocido. Unas zapatillas muy finas que siempre lo mantengan pegado al piso. Que siempre tenga una buena persona junto a él que le diga lo correcto, que nunca cierre sus oídos a quienes le desean lo mejor, y que el día que el ciclismo le dé infelicidad, sepa decirle adiós sin importar en qué momento de fama esté. Manuel Martín, es como les dije, es mi punto personal de vista. ¿En qué me baso? Pues a que conozco muchas vidas. Conozco la vida de Francisco Javier Huerta, conozco la vida de Mercado, parte de la vida de Zapopan, conozco a Sabás. Son historias que, te digo, me hacen pues hacer este comentario.
No, y en tiempo, mi estimado Ramón, creo yo que tú lo has dicho en varias ocasiones, que hay que cuidar los tiempos, y has elegido un excelente tiempo. Está a punto de terminar por allá la temporada en el ciclismo de europeo, creo que le queda por ahí alguna competencia. Vemos que luego se cuela por ahí al primer lugar y luego cruza la meta en el quinto lugar, trabajando para Pogacar y todo, o sea, está haciendo labor de equipo, pero ya dentro de toda esta preparación que tú nos comentabas y el gran desempeño que tiene, sorprende por su personalidad. Habla italiano, habla inglés y a la perfección, él le preguntan y él contesta perfectamente. Entonces creo que es un estuche de monerías, y qué bueno por lo pronto que estamos hablando de un mexicano y muy joven, aparentemente con un futuro impresionante en el ciclismo profesional. Ojalá y así sea, y qué bueno, muy oportuno el comentario, Ramón.
Muchas gracias Manuel, muchas gracias Martín, y pues amigos, nos escuchamos el próximo domingo y a seguir disfrutando esa romería que, hombre, es inolvidable.
Gracias, buen domingo.
Igualmente, muchas gracias, hasta el próximo domingo, amigos, gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por acompañarnos. 12 de octubre, día pues muy especial en la zona metropolitana. Escuchábamos ya pues parte del reporte de lo que fue la romería. Estamos esperando más adelante que venga el saldo, pero es blanco y siguen aquí las llamadas y nosotros continuamos con más información como domingo a domingo con lo más importante en el mundo de los deportes. Por lo pronto, pues venimos arrastrando deudas desde la hora anterior con llamaditas y comentarios. Vamos a tratar de ponernos a mano en estos instantes. Dice por acá, buenas tardes, soy José María González. Nada más para decirle a don Melitón que le mandan saludos los azulitos. Ahí le hablan, le sigue lloviendo todavía don Melitón aquí en su milpita. Más que el tiempo hoy, la forma, ya cuando entró ya estábamos casi sobre la hora. Hola Manuel y Martín, soy Guillermo Reyes. Hace varios meses yo les había comentado que hay jugadores que no son para la selección. Caso de Santiago Jiménez y Alexis Vega. Son extraordinarios y equiperos, pero no dan más. Son macetas que no pasarán del corredor. Les tengo una pregunta y ojalá me la contesten con sinceridad. ¿En verdad, a su punto de vista, a los dueños de los equipos mexicanos les interesa la selección de México? Dice Guillermo Reyes. Guillermo, sí les interesa y principalmente con signo de dólares, lo que facturan, lo que ingresan. Créeme que lo tienen muy presente y todo esto. Tratan de tomar como pretexto lo que es la cuestión futbolística y ahí sobrellevarla, pero están enfocadas al business, el negocio que representa la selección mexicana de fútbol, y pues ya lo deportivo ya vendrá posteriormente. ¿Por qué digo esto? Es muy simple. Veamos cuántos extranjeros hay por equipo en la Liga MX. Esto quita la posibilidad de que algunos nacionales, simplemente, si fuera dos extranjeros menos por 18 equipos que tenemos actualmente, ya llevamos 36 plazas para posibles jugadores mexicanos. Pero no, si el negocio también está en traer y en inflar a jugadores que vienen como refuerzo y que no deja de ser más que chatarra sudamericana, muy pocos salvan ese título, pues luego tenemos lo que tenemos. Y otro problema se presenta, por ejemplo, después de que la selección sub-20, que es la que ya está un pasito a convertirse posteriormente en jugadores de primera división, no tienen lucimiento, no tienen plaza a estos jugadores, a pesar de que tienen calidad con sus equipos, porque están copados por jugadores extranjeros. Entonces una cosa conlleva a la otra, mi estimado Guillermo Reyes. Luego por acá nos dice, buenas tardes, Manuel Martín, con respecto a la selección mexicana, sabemos que está abajo o dos o tres escalones de las mejores selecciones, mientras que Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra sacan, producen, yacen, realizan jugadores. México está esperanzado a sacar garbanzos de a libra. Espero que un día salga una selección con varios jugadores y eso no puede ser para cambiar. Hay que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, saldrá siempre lo mismo. Atentamente, el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, a quien le enviamos un saludote. Pues pareciera que ahí viene un garbanzo de a libra. Digo pareciera porque también está todavía apenas surgiendo. Y me refiero a Gilberto Mora, este chavito que dentro de dos días, el martes, estará cumpliendo 17 años. Fue una de las figuras importantes de la selección sub-20 en este Mundial de Chile. Estuvo con la selección mayor cuando conquistaron la Copa Oro en el verano acá en Estados Unidos. Y ahí la lleva. Ahí la lleva y creo que es, insisto, de esos garbanzos de a libra que tú mismo haces mención. Luego por acá dice, te pone nervioso, no te pongas nervioso, Javier Aguirre. Con tantas tonterías que dice porque mencionaste a Portugal. Eugenio Ayala, si tuviera vergüenza, Javier Aguirre se debería de largar en la conferencia de prensa, no dijo nada más alabando al equipo contrario y donde mencioné inclusive a Portugal. Bueno, gracias a Eugenio Ayala. Luego por acá, saludos Manuel y Martín. Los escucho en Colotlán, Jalisco. Mi nombre es Emanuel Valdés. En el juego de la selección mexicana sub-20 fue destacada la participación porque en esa categoría no hay extranjeros que le quiten lugar a los jugadores jóvenes mexicanos y es por eso que la participación de México sub-20 es destacable. En cuanto al resultado de la selección mayor, un desastre. Resulta que ya no hay jugadores mexicanos por nacimiento que puedan jugar con su selección, sino que hay que alinear a chatarra sudamericana, jugadores mexicanos o jugadores mexicanos naturalizados. estos malos resultados son por culpa de los directivos que prefieren traer basura extranjera de jugadores a darles oportunidad a tantos talento mexicano. Otro factor que contribuye es la no existencia de ascenso y descenso en la Liga MX. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pregunta desde Colotlán, Jalisco, Emanuel Valdés, y dice: recuerden, arriba la selección mexicana, aunque sea goleada por una selección alternativa de Colombia. Pues hoy le echó porras Emanuel a la selección y no tanto a las Chivas, y eso que las Chivas jugaron con el AME y ya anotó el Chicharito, gol histórico, el primero que además le marca al América.
Imagínate,
ya se apenas, puede retirar en paz el Chicharito.
Apenas el primero que le marca al América.
Si se estaba esperando para eso, ya se puede retirar en paz, licenciado.
Es correcto.
Ya marcó el Chicharito su primer gol al América y fue en un amistoso celebrado ayer allá en Arizona, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, también por aquí dice Arturo Herrera.
¿Qué dice?
Saludos por su conducto, mándenle mi más sentido pésame para don Melitón. Perdón, don Mandilón, pues mientras mis azulitos están en la final de Liga Nacional, sus rayaditos ya están de vacaciones. Saludos desde el Monte California. Let's go, Dodgers.
Dice. Bueno, pues ahí está, saludos hasta el Monte California. Entonces, pregunta para don Melitón, acá dice otra. Soy el señor Héctor Ramos de Tlajomulco. ¿Se le puede marcar dos errores a un pelotero en la misma jugada? Pregunta Héctor Ramos. ¿Se le pueden marcar dos errores a un jugador en una misma jugada?
Sí, digamos que al momento de atrapar la pelota es un error.
Ajá.
Y al momento de lanzarla puede ser el otro.
Uf.
Claro.
Lo pregunto por la jugada del pitcher de Phillies que pifió el batazo y después tiró mal a home.
Sí, sí, sí.
Tienes toda la razón.
Error de concentración.
Lo comentábamos inclusive el mismo viernes, porque eso ocurrió el jueves por la noche, aquí de pasadita en tiempo extra, de que es un claro reflejo de que a veces haces lo que estás pensando otra cosa y haces algo que no pensaste, y al final de cuentas las dos te salen mal. O sea, ahí la jugada era atrapar la pelota y lanzar la primera, sacar el tercer out, y se acabó. Se acabó el inning y se acabó y sigue todavía. Y él estaba tan metido pues en aquello que la desconcentración o el momento como tal lo llevó a cometer esa doble pifia que tú puntualizas muy bien, mi estimado Héctor Ramos.
Es correcto. Entonces, lo único cierto es que a la pregunta tal cual, sí se pueden apuntar dos errores a un mismo.
Imagínese, ¿no? Usted no solo uno, sino dos errores en una sola jugada.
Dos.
A la cuenta de un solo pelotero. Uf.
Bueno, saludos también por aquí para Rogelio Granados y Oscar Delgado, que dice: Manuel, la cancha no miente. México U20 no jugaba bien y cometía demasiados errores, además de depender de sobremanera de Gilberto Mora. Argentina desnudó las carencias de México, anuló a Mora y nos quedamos sin nada. Del llamado Grupo de la Muerte, tres ya están muertos. Respecto del tricolor mayor, qué bueno que tenemos salud. Aguirre está para tomar al Oviedo.
Ah, bueno, pues allá mira, si se mete, oye, de veras, ahora que le dieron crana y es la especialidad del Vasco Aguirre.
Sí.
Tienes toda la razón, mi estimado Oscar. Durante muchísimos años lo dijo aquí en estos micrófonos Ney Blanco de Oliveira, que en paz descanse.
¿Qué decía?
La única que cuenta la verdad en todo esto es la cancha. Y ahí está, desnudando realidades y contándonos que efectivamente pues en los dos lados, tanto en este Mundial Sub-20, ya México se tiene que regresar a casa, y que en el partido frente a Colombia la selección mayor se vio desnudada en cuanto a realidades por parte de Colombia con ese baile que le puso. Uh-huh. Tienes toda la razón, mi estimado Oscar.
Saludos.
A veces a lo mejor se puede emocionar uno poquito de más y ver que ahí la lleva. O sea, podríamos, creo yo, lo que sí tendríamos que decir a estas alturas del Mundial de Chile, que sobrellevó bien la primera fase en un grupo donde de hecho el panorama le pintaba muchísimo peor. ¿La libró bien?
Tal cual. Sí.
Y luego todavía tuvo la suerte de que en los cuartos de final le tocó bailar no con la más fea, sino a lo mejor si me la pones hasta la más guapa. Que a lo mejor no sabía bailar muy bien porque era el país anfitrión,
sí,
que lo goleó. Entonces esto le dio el pase a la siguiente ronda, donde a final de cuentas, mira, tu realidad es esta, se topó con un equipo que ha ganado los 5 partidos y obviamente lleva paso perfecto y es candidato para estar peleando el título.
Así es.
Esa es la realidad. Bien, bueno, vamos y a una pausa, ¿no? Y enseguida regresamos ya con la parte final para cerrar con más llamaditas, más comentarios. Qué bueno que continúa con nosotros y nos siguen llegando más llamaditas. Ya regresamos ahorita. Primero la pausa, enseguida regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo 12 de octubre. Ya ha escuchado usted la información, lo más importante de la llevada a la Virgen y con saldo blanco en lo que es la romería como tal, porque mire usted, aquí nos está llegando ahorita una llamada, dice, pero pues nada que ver, ¿verdad? Este es por otro lado. Encuentran a hombre muerto en la avenida Arroyo de en medio, a una calle de la carretera libre a Zapotlanejo, en sentido al fraccionamiento Hacienda del Real. Nos lo hace llegar una radioescucha. Y sí, o sea, pues la nota ahí está, pero lo más importante, insisto, que en torno a lo que es la romería o la llevada de la Virgen, el saldo es blanco hasta este momento y se está esperando pues el donde ya dan la numeralia y todo lo que, cómo se llevó a cabo esta romería del 2025. Y luego por acá nos dice, buenas tardes desde Chicago, amigos, todos lo sabemos, es nuestra realidad con la selección, quinto partido, no lo veremos. Vamos, Steelers, extraña la llevada de la Virgen a Zapopan, pero aquí andamos en el maratón de Chicago. Saludos, amigos. Mira, felicidades por el excelente programa. Hoy efectivamente se llevó a cabo el maratón internacional de Chicago, atletas de más de 100 países y creo que más de 30,000 los participantes, algo así, o sea, una cosa monumental realmente, pero hoy se llevó a cabo este maratón.
Pues yo quisiera estar acá en Dubái y decir, ay, acá estoy en Dubái, pero cómo extraño el 12 de octubre.
La llevada a la Virgen, sí, nos decía Ramón también que pues, a él le trae gratos recuerdos, sí, por la cercanía del trayecto y por donde él vivía y todo lo demás cuando era chavo todavía.
Sí, ha habido ocasiones en las cuales no se puede uno ni acercar. Me ha tocado pasar por López Cotilla, dejo el cochecito después de trabajar y no se puede uno ni acercar. Hoy, la verdad, tuve mucha suerte ahí en la de... se me fue la calle Montevideo. Uh-huh. Montevideo y Américas. Estaban los cuacos ahí, los caballos, dejé mi caballo ahí a un lado.
¡Qué obo!
Y la visibilidad, excelente. A unos metros de... A 2-3 metros de que viera directamente a la Virgen de Zapopan.
Mire, qué bueno. No, y es que, pues decía Gustavo, que récord en este año, más de 2 millones.
Muchísima gente.
Una cantidad impresionante. Y bueno, para quien nos decía precisamente el maratón de Chicago, ahí le van los datitos, ganaron esta prueba Jacob Klimo en la rama masculina, su tiempo de 2:02:09, cerca del récord mundial, y donde sí se implantó récord fue en la femenina. El triunfo fue de Tix Acefa. Ella se impone en la rama femenina y establece nuevo récord mundial femenino. Estamos hablando del Maratón Internacional de Chicago y que se corrió el día de hoy. Impresionante la cantidad de atletas. Imagínense ustedes, simplemente para que hablemos, procedentes de más de 100 países. Uh-huh. Y más de... O sea, en cuanto a la cantidad, claro, de participantes, es un mundo de gente por ahí.
Sí, pero yo conozco gente que ha ido a correr allá y efectivamente es impresionante todo lo que se vive.
Así es. Pero el tiempo de Tix Acefa fue de 2:15:50, marcando nuevo récord femenino, según lo que se publicó. Pues ahí están entonces los ganadores de la edición del día de hoy del Maratón Internacional de Chicago.
¿Y entrevistas no tenemos?
No, pues ¿cómo, licenciado? Oh. Pero sí tenemos más llamaditas.
Sí, Manuel Trujillo, Martín Navarro, saludotes, señores. Soy Paulo César Monzón, apenas... Dice, qué pena con la selección, con las selecciones, decepción total, mejor apoyen a Isaac del Toro, que ganó de nuevo, es hizo orgullo nacional, no como los ratones verdes, ya me dio coraje, que tengan buen día.
Bueno, buen día, igualmente para ti, dice por acá, hola, buenas tardes, Manuel y Martín, Fernando Rojas desde Aguascalientes, es correcto y real, la situación de nuestras selecciones de fútbol, ya ni llorar es bueno. Ese señor que le preguntaron, que le pidió a la Virgen de Zapopan, le confirmó tan cerca del Club Atlas y tan lejos del Akron. Saludos, amigos, dice el padre Fernando Rojas, allá desde Aguascalientes. Para los fans de la selección, no compré veladoras, abre caminos. mejor abra su mente y sea inteligente. Mejor lleve a su familia de vacaciones y no a ver cómo hacen el ridículo en el 2026. Les aconseja el padre Fernando Rojas, que no gasten veladoras, que mejor, bueno, pues ahí está lo que él dice textualmente. Bueno. Mejor lleve a su familia de vacaciones y no a ver cómo hacen el ridículo en el 2026. Se refiere a las selecciones de México.
Dice también por aquí el doctor.
El padre, mucho, Fernando, ¿no? Rojas, sí. Y mira, pues muy respetado.
Si hubiera venido a la romería, padre, acá había muchos colegas de usted.
Así es. Bueno, es que él está allá en Aguascalientes.
Ajá.
A lo mejor le tocó a chambear igual que a nosotros.
Exactamente.
Saludos, padre.
Dice el doctor David Díaz, jornada 15, Liga MX Femenil, León 2, Pachuca 5, América 1, Tigres 2, Tijuana 1, Monterrey 4, Pumas 3, Atlas 4, Cruz Azul 4, Santos 1, Juárez 2, Necaxa 1, Mazatlán 0, Querétaro 3, Chivas 1, Puebla 1, San Luis, Toluca a las 5.
Soy de ese
y... Ah, y dice... ¿Hasta cuándo tendremos ese payaso de entrenador que apenas pude empatar con Puebla? Dice el doctor.
Está enojado. Caray, doctor, saludos.
Está enojado, ¿eh?
Hola, soy DSI, saludos Emanems. Después de ver a las selecciones nacionales con su Black Sabbath, es evidente que el nivel de jugadores mexicanos no está para competir con potencias. La sub-20, indisciplinada, 17 amarillas, 2 rojas en 5 juegos, que cayó con el primer contendiente que jugó en serio. Ahora sí hubo mermelada de mora. Y lo de la mayor sería muy largo, mi opinión, para las restricciones que tienen en longitud de mensaje, dice DSI. Ya con esto nos das una idea, nos hacemos, interpretamos tu malestar, mi estimado DSI, pero así, mira, en cortito, para el radio, se aprecia mejor.
Ah, claro.
Gracias, saludos.
Saludotes. ¿Qué más por allá?
Sí, muchas más. Muchas dice, más, porque dice... Buenas tardes, señores de la Red Deportiva. Hoy celebramos al equipo más grande de México y yo sí puedo presumir que vi ganar la gran mayoría de las finales desde el 84 contra Chivas. Saludos desde Carolina del Norte. Atentamente, Luis. No nos da el nombre del América, pero él es el americanista número uno de todos los altos de Jalisco. Sí. Y allá desde North Carolina, pues festeja entonces el aniversario del América.
Dice, saludos a Ramón García. Soy Miguel Ángel Escoto, presente.
Saludos, Miguel. Ya, Ramón García y el compadre ya no.
Ya nos van a quitar la chamba.
Ya se peleó, ¿qué? Okay, sí.
Bueno, ah, yo creo que por tanto, saludos.
No, es que yo digo porque ya ve que...
Ah, no, el paisa ya no le... Dijo, ya. El paisa ya tiene un nuevo amigo. Acuérdese que nos dijo la otra vez.
Ah, caray, entonces andan peleados. Bien dicho, don Ramón, que no lo traigan y usen como papalote de las televisoras porque caen igual cuando se acaba el viento. Se refiere a Isaac del Toro, el ciclista mexicano que está causando sensación, 21 años y que ha tenido una temporada de ensueño, como él lo dijo hace unos días atrás, realmente esto ha sido de ensueño, mucha madurez le está dando todo esto y cuando usted escucha, es que cruzó la meta en el quinto lugar, es que adelante el equipo le ordenó que trabajara para Tadej Pogačar, que es su compañero de equipo y que es ahorita la figura del mismo,
claro, así.
Y le asignan tareas, y entonces en una de ellas sí logró colarse y ganó y subió al podio, pero cuando usted escucha que quedó en el quinto, sexto lugar, estando dentro de los 10 primeros, es un excelente resultado.
Lo que sí es impresionante, yo ayer lo platicaba en Jornada Deportiva, que haga de cuenta que iba en las curvas del Río Verde.
Ay, caray.
Y la cantidad de gente, o sea, entre más empinada esté la carretera, es más lenta la cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, casi la gente iba tocándole la espalda de que, ánimo, sí puedes. Y o sea, era tanta el titipuchal, como usted dice, de gente, que le abrían paso contra apenitas, ¿eh?
Para que
subiera. Apenitas, sí, pero miles de personas acompañando en la carretera a los pedalistas. No. Y aquí, que para qué las hacen, que se vayan al parque, que si no sé qué. Aquí, la verdad, nada que ver con... no podemos ni comparar, pues.
Sí, es que allá son muy populares, el ciclismo es otra cosa. Bueno, hola Martín, Manuel y a todos en cabina, un saludo desde la hermana República de Colima, escuchándolos y haciendo un suaguete, yo creo que es espagueti Alfredo con orden especial de mi 01, con el comentario de don Ramón García sobre su padre en la Guardia de Honor de la Virgen de Zapopan, me hace mandar mandar un saludo a mi padre, Filemón Macías González, hasta el cielo, porque él estuvo también en la Guardia de Honor por 55 años, y aún en la distancia, recuerdo como si fuera ayer, esos recorridos de la romería cada año. Saludos, dice el licenciado Eduardo Macías Rodríguez, desde Colima. Y mi estimado licenciado Eduardo, y lo mismo de Ramón, con estos comentarios que yo creo que traen remembranzas, o sea, ¿cuántas familias, no por décadas, año tras año, y con situaciones ahí muy personales, y se acuerdan de esta romería? Entonces, saludos para todos ellos.
Saludos, con mucho gusto. Y un saludo a José Luis Jiménez Castro, nos manda un video de Luis Hernández hablando de Poza Rica, que lamentablemente están pasándola muy mal.
Ah, el matador.
Sí, Luis Hernández, saludos.
En su momento. Ya creo que vive en Monterrey, ¿verdad? Ya ha hecho allá su estancia, sí. Pero seguramente es de por allá también, nos le está echando pues un mensaje por lo menos a la gente de Poza Rica, Veracruz.
Y José Luis Nuño, saludotes, José Luis, también para ti. Dice, soy de Tonalá y el mexicano Berterame es el mejor. ¡Ey!
Ajá. ¡Saludos, mi estimado! Sí, el mejor. Bueno, ya lo ve que se pone a cantar esa de Borracho y Loco, ¿cómo va la canción? Bueno, saludos, ya nos vamos, el tiempo nos atropella, gracias por habernos acompañado el día de hoy, pásela bien, adiós, feliz domingo.
Cuídense mucho.
Adiós.